antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida, y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Nos metemos en esta columna, Cuentos de Amor, de Locura y de Tomates, con la trayectoria sinuosa del tomate hasta ser hoy en día uno de los productos alimentarios más populares del mundo. Uh-huh. Pero sí, un camino muy, muy particular que tiene un momento histórico que quiero compartir desde el audio, ya desde el comienzo, que ocurre en Salem, New Jersey, 26 uh-huh. de septiembre de 1820. ¿No? Uh-huh. Coronel Robert Gibbon Johnson se para en la escalera del juzgado de Salem y frente a una multitud desafió la idea de que los tomates, conocidos como Love Apples en ese momento en Estados Unidos, son venenosos e intoxicantes.
To show you in short that it's not poisonous, that it will not strike you dead, that it's good to eat, good for the mind as well as the body. I'm going to eat one right now.
Colonel Johnson has raised the love apple to his lips. He's bitten into it. He's eating it with evident relish. He's taken another bite. The crowd is open-mouthed with astonishment. They can't believe their eyes. They're waiting, waiting for the poison.
El grito de la gente es cuando dice, voy a morder.
No es un audio de la época, obviamente, estamos hablando de 1820. Es una recreación de un programa de la CBS estadounidense, se llama You Are There. Tú estás ahí, y lo que hacen es hacer recreaciones históricas de momentos de la historia estadounidense. Entonces, arman como un falso coronel Robert Gibbon Johnson parado de las escaleras del juzgado con una cesta de tomates diciendo, voy a morder estos tomates, la gente gritando, oh, los va a comer, y un periodista diciendo, va a cometer esta locura, va a comerse los tomates. Que ante la opinión pública se convierte en el primer estadounidense que se animó a comer un tomate en público.
¿Mira?
¿Por qué se generó tanto miedo, claro, y desprecio ante el tomate? Bueno, es una línea histórica bastante larga que quiero desarrollar acá. Vamos al origen, o al comienzo. El tomate fue domesticado por los aztecas. La palabra viene de tomatl, que quiere decir fruto gordo, o algo, depende de ahí, varias traducciones, pero como que generalmente se lo traduce como fruto gordo, que era una palabra genérica que servía para varios frutos con semilla y pulpa acuosa. O sea, tomatl no es solo el tomate, sino distintas bayas de mayor, menor tamaño. El más similar que comemos hoy era el llamado jitomatl. Por eso en México
le dicen jitomate.
Sobre todo en el centro y en el sur se mantiene lo de jitomate.
Claro.
Después tomate es el verde.
Exacto.
Generalmente, y tomatillo en realidad es otro tipo de tomate que tiene como una especie de, le llaman el tomate con cáscara, que tiene una cobertura como si fuera de papel, y es un tomate más duro, mucho más ácido, que se usa más que nada para salsa. Ese es el tomatillo.
Claro, el tomate rojo que conocemos nosotros habitualmente, en México lo tenés que pedir como jitomate.
Pues si pedís tomate, tenés el verde.
Tenés el verde, sí, claro.
¿Mira?
Ese era el jitomate. Que era un alimento muy secundario entre los nativos mesoamericanos que preferían el tomate con cáscara, este que decía el miltomatl, que es el tipo physalis o tomatillo, un tomate chico, bueno, que parece cubierto con papel. Sin embargo, si bien se domestica y empieza a participar de la cultura gastronómica azteca y mesoamericana, hace no tanto se descubre que botánicamente el origen viene de los Andes. O sea, se puede rastrear a los Andes, donde, sin embargo, crecía silvestre, pero no se consumía como la infinidad de hortalizas que se consumían tanto los incas como las demás poblaciones andinas. Dicen, no existe ninguna palabra en el antiguo aymara o quechua que describa el tomate, ni se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de su consumo continuado.
Eso, estaba, o sea, ahí, pero no le daban bola.
Estaba ahí, pero no le daban bola.
Qué raro.
Lo cual, ¿no?, es raro porque...
entonces es nuestro.
¿Eh?
Entonces es nuestro.
Siendo nuestro ahora, mexicano.
Claro, que no van a reivindicar nada.
No es muy reivindicado tampoco desde esas latitudes,
no,
que aparte es raro porque la explotación y el manejo inteligente que han tenido, sobre todo los incas, pero todas las poblaciones andinas, de la comida, es tremenda, y es muy raro que haya pasado bastante desapercibido. Esos son los que después se suben forzadamente a los barcos y van a Europa. En particular llevan al jitomate, ¿no? Lo parecido al tomate actual, y el miltomatl. El de cáscara no caminó por ser demasiado ácido. El tomate, ya sin el prefijo, o sea, ya sin decirle jitomatl, o sea, directamente tomate, fue clasificado por Pietro Andrea Mattioli en 1501, un botánico italiano.
1501.
De la dinastía de los Mattioli, de que nos quedó Leo Mattioli.
Claro, muy mucho Mattioli.
Deja Praia full, claro.
Este Mattioli lo identificó. No, yo decía Leo Mattioli, el tropical argentino. Bizarro, claro.
No, yo decía los de la Teja.
De la Teja, claro. Bueno, grandes claro. Mattioli que han salido de Pietro. Pietro lo identificó en la categoría de las solanáceas. Por ejemplo, la berenjena es una solanácea, una variedad conocida por ser afrodisíaca en ese momento. De ahí vienen los primeros nombres, porque si escucharon en el audio original, en un momento empieza a hablar de las love apples, que son las manzanas del amor, que es como en ese momento conocían en Estados Unidos a los tomates. En Francia le decían pomme d'amour, también manzana de amor. Manzana loca en Alemania, porque también las solanáceas eran conocidas por su poder es intoxicante y también alucinógenos.
Ya, los holandeses ya estaban rumbeando para...
Claro. Y también, como en Estados Unidos, era temido hasta el siglo XIX, los tomates. O sea, lo mismo que en Estados Unidos, decían, bueno, esto es intoxicante, es algo que te puedes matar si lo comes. En Italia fue llamado pomodoro, hasta el día de hoy, que eso es manzana de oro, que también habla del tipo de tomates que fueron, porque iban tanto tomates rojos como amarillos y verdes.
Claro.
Y los más populares en Italia en un principio eran los amarillos, por eso pomodoro.
Claro. Hasta el día de hoy, manzana
uno,
de oro,
si uno ve cualquier lata de tomate italiano, va a ver pomodoro. Y acá es donde empieza la parte criminal del tomate. No tenemos que ir hasta ese gran éxito bizarro de los 80, que es el ataque de los tomates asesinos. No sé si tienen presente toda esa serie, que fueron como 3-4, una de las primeras películas en las que actuó George Clooney. Sino en el siglo XVIII. El tomate tenía fama de asesino de aristócratas. Esto es algo que saqué de la revista del Smithsonian, del museo. En Europa, los pobres, sobre todo en el sur, cuando llega el tomate, lo comían sin problemas, ¿no? Más que nada en Italia y en España. Pero las clases altas le temían. Los europeos ricos usaban platos de peltre, que tenía un alto contenido de plomo. Debido a que los tomates tienen una acidez tan alta, cuando se colocan en esta vajilla en particular, la fruta filtraba el plomo del plato, lo que llevó a muchas muertes por envenenamiento por plomo, y se apuntó al tomate y no al plato.
Es excelente.
Un matarrico era el tomate.
¿Cómo es eso? ¿No? Lo de culparon al mensajero y no...
Exacto. Además, en Inglaterra y sus colonias, fue demonizado por un tratado botánico mal traducido, que lo editó un barbero inglés que mal traduce este tratado botánico, donde entra a mezclar algunas propiedades comprobadas del tomate con algunas inventadas, le suma un poquito
extra, un poco de color,
y con eso por un par de siglos queda completamente demonizado. ¿Cuándo comienza el verdadero éxito del tomate? Mediados del siglo XIX en Nápoles. Hasta ese momento no había aparecido, si bien en Italia se comía pasta desde hacía muchos siglos, no había aparecido el plato que es la insignia comestible de Italia, que es la pasta con tomate, ¿no? En Nápoles los vermicelli de capumarola. La pasta se comía sola o incachata, esto es espolvoreada con queso, hasta ese momento. Sí. Sin embargo, en Nápoles comienza a usarse la salsa española. Pensemos en la presencia del tomate en la cocina española de hace mucho tiempo. Gazpacho, en Cataluña, el pan con tomate. Desde España se importa la salsa de tomate y se empieza a mezclar con la pasta. Y recién en el siglo XIX, pensemos, uno tiene la imagen de la pasta con tomate como la cosa más tradicional del mundo.
O sea, la salsa de tomate para la pasta la traen de España, primero.
La traen de España, no asociada a la pasta, sino como salsa española. Y en torno a 1830, más o menos, recién empieza a popularizarse el comer pasta con salsa de tomate. A su vez, la pasta trae el tenedor. ¿Por qué? El tenedor era un invento... Es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. En el siglo XI lo introdujo una princesa bizantina en Venecia, que había generado bastantes críticas y burlas. Porque, bueno, es decir, estás comiendo no con las manos que te dio Dios, sino con este instrumento maléfico, aparte de una bizantina en Venecia.
Y con forma medio tridente, además.
Claro. Porque, ojo, no era extraño el objeto, o sea... cubiertos se encuentran desde mucho tiempo atrás en la evolución humana, pero sobre todo para trinchar, ¿no? Para agarrar la carne, cortarla, pero no para comer directo del plato. Eso es lo que sí se introduce en Venecia, y tiene mucha popularidad en Italia. En el resto de Europa lo miran con mucho desprecio y hasta con burla. Hay una sátira que se llama La isla de los hermafroditas, de 1605, que es una sátira de la corte de Enrique III. Dice, habla de esta gente que prefería tocar sus bocas con esos instrumentos puntiagudos que en lugar que con sus propios dedos. ¿No? Era, usar dinero era digno de desviación sexual en ese momento, de ser un hermafrodita que quería llevarse algo puntiagudo en la boca en vez de agarrar la cosa como un hombre.
Algo andará, claro.
Exacto.
Acá un oyente dice que el tercer diente del tenedor es idea de Da Vinci.
Sí, bueno, eso está en... hay como varias versiones de eso. Se popularizó bastante lo de Da Vinci. Hay como en distintas culturas también se ha manejado el tercer tenedor. Lo que sí viene con la pasta es el cuarto. Y eso sí se rastrea en Nápoles.
¡Qué bueno!
Y que viene de la mano de la salsa de tomate. Porque sí era popular el tenedor de tres puntas, largo. Pero claro, para comer la pasta con esa salsa tan aguada como la salsa de tomate...
Es más ancho.
Era muy incómodo, muy largo y se te escapaba la salsa. Entonces... encargan a un cocinero real de Napoli a hacer un tenedor distinto que pueda agarrar el máximo de salsa, y ahí viene la cuarta punta de tenedor gracias al tomate. Ahora, después de la tanda, quiero hablar del segundo gran salto de la salsa de tomate, que es en la misma ciudad, pero un poquito después, ya más a fines del siglo XIX, que es con la pizza.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Este mensaje, Maxi, dice: qué increíble la transmisión oral de una generación a otra y las posibles deformaciones. De ahí viene que mi abuela decía: voy a llevar una lata de pomidoro, pero no sé si hubo una marca de extracto de tomate que se llamaba así.
Sí, o capaz que, bueno, tal vez pronunciación nomás, pero sí, es pomodoro, también, bueno, pomarola como la salsa y distintas variantes de ese tomate que ya no es amarillo. Hablamos, lo sorprendente, que la pasta con tomate viniera de tan cerca en el tiempo. Y también la aparición de la pizza es muy reciente. También en Nápoles, también en momentos del siglo XIX, en 1889 es el momento en más se cita de la historia de la pizza, que es cuando nace la pizza Margherita, cuando un pizzaiolo napolitano le da a la reina Margherita la pizza en su honor, le da tres opciones, ella elige la pizza Margherita, que tiene los colores de la bandera de Italia. Esa es una historia muy conocida en torno a la pizza, pero no es tan conocida toda la resistencia que hubo a la pizza napolitana en un principio. En Italia es muy reciente la popularidad de la pizza, suena eso raro. Fue popular primero en Estados Unidos y después en Italia. O sea, primero en Nápoles, en las calles, pero no salía de esa zona. Una inmigración enorme, sobre todo el sur de Italia, de Estados Unidos, llevó, y su primera explosión es en Estados Unidos, en Nueva York, con la colectividad. Y los que realmente hacen que el gusto por la pizza comience a crecer son los soldados estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, y después empiezan a pedir pizza. En Nápoles sí la conocen, pero en el resto de Italia no. Y empiezan a moverse, después también
extenderla.
Y recién, en torno a los 60, 70, comienza en Italia, en toda Italia, a haber realmente pizzerías y negocios de pizza en cualquier lado, y también atendiendo bastante al turismo. O sea, el italiano tiene la pizza, hasta muy entrado el siglo XX, como algo para comer afuera, pero algo que no tiene mucho sentido dentro de la casa. La casa es terreno de la pasta y de otro tipo de comidas. Pero entre ida y vuelta de Estados Unidos e Italia sí empieza la pizza fuerte. Y para dar como un margen de cómo se veía la pizza desde afuera, creo que Pablo lea un testimonio de Carlo Collodi. Carlo Collodi es el autor de Pinocho, uno de los escritores.
Pinocchio,
uno de los escritores más importantes de Italia del siglo XIX, muy popular y toscano él. O sea, del norte. Visita a Nápoles, prueba una pizza en la calle a mitad del siglo XIX, y esta es su descripción de la pizza y su entorno.
¿Quieren saber qué es una pizza? Es una focaccia hecha de masa de pan fermentado que se tuesta en el horno. Encima ponen una salsa con un poco de todo. Cuando se combinan los colores, el negro del pan tostado, el blanco enfermizo del ajo y la anchoa, el amarillo verdoso del aceite y las verduras fritas y un poco de rojo de tomate aquí y allá, hacen que la pizza parezca una colcha de retazos de mugre grasienta que armoniza a la perfección con el aspecto de la persona que la vende.
Fuerte, salvaje Collodi, no muy amigo del sur, no muy amigo de los napolitanos, pero que era la visión que se tenía de la comida callejera napolitana. Estamos hablando de un Nápoles también en ese siglo que recibió como tres oleadas de cólera, donde era visto como el último hoyo de Europa en su momento, y la comida callejera generaba todo tipo de suspicacia.
El último hoyo del último hoyo.
Pero el salto es prodigioso en muy poco tiempo. O sea, define el siglo XIX lo que es la pizza hoy en día y lo que es el tomate dentro de la pizza.
En términos históricos, digamos, no es nada.
Quiero terminar con un apunte que viene de un compañero nuestro, que hoy estuvo en No Toque Nada, Gustavo Laborde, que había hecho también una historia del tomate en 180, y que tiene un dato que yo conocí por esta nota y que me parece maravilloso. Hay un caso que sentó un precedente legal muy importante en Estados Unidos, el caso Nix versus Hedden, y que tiene el tomate como protagonista. Dice Gustavo en esa nota, la célebre contienda se conoce como el caso Nix versus Hedden, y enfrentó a los importadores Nix con el aduanero de Nueva York, Edward Hedden, quien entendió que el tomate debía pagar tributos por ser una hortaliza. En esos años en Nueva York dicen, bueno, hay que pagar impuesto por importar verduras, no por frutas. Entonces, Nix dice, bueno, ¿por qué me estás cobrando si yo estoy trayendo tomates? Dice, bueno, estás trayendo una hortaliza. Dice, no, el tomate es una fruta. ¿No? Esa eterna discusión de que estamos fruta
o hasta el día de hoy.
Bueno, tras extensos debates, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en 1893 que, si bien botánicamente el tomate es una fruta, puesto que es el ovario maduro de una planta, no lo es desde el punto de vista del consumidor, que lo come en ensaladas junto a la lechuga, lo hace sopa como al apio o lo guisa como a la papa, y nunca lo come de postre como hace con las manzanas.
Esa fue la
decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que falló que el tomate es verdura.
Coincidió con la justicia de la Suprema Corte.
Esta mini historia dentro de toda esta gran historia está divina para robar en una comida, en un...
Paguemos el justo tributo.
O para defender, si querés ponerte el lado de las verduras, metés a la Suprema Corte de Estados Unidos, no podés perder.
Paguemos el justo tributo a Laborde, que nos regaló esta maravillosa
persona. Gente indignada dice, no se dice pizza, se dice pizza. Sí,
Creo que es el mismo, pero volvemos a lo mismo. O sea, cuando vamos acá a Las Flores pedimos pizza, cuando hablamos de pizza italiana hablamos de pizza. Y estuvimos hablando de tomate. Y hablamos de...
¡Qué abanico!
Claro, hay muchos temas en torno a tomate, pero hablamos de la demonización del tomate, y me parece que la única respuesta puede venir desde la Guerra Civil Española y más adelante de los quilapayún.
¡Claro!
De las quechup.
Llegó el más de Rolando Aragón, pero...
¿Qué culpa tiene el tomate?
Quilapayún.
¡Epa! ¡Qué atrevido!
Bueno,
una lata y la lo lleva pa' Caracas.
Y ni te digo lo que le hacen en esta
canción.
Y lo que le hacen a la mujer del obrero en esta canción, es tremendo. Pero no la vamos a escuchar, no somos esclavos de lo literal, no vamos a escuchar a Quilapayún. Tuve una canción dando vueltas hace varios días y quiero sacármela de encima, o sea que la paso y espero que se vaya, aunque es una canción muy hermosa, se llama Los Eucaliptus y es de E.T. y Los Problems.
Soltaron montañas de leña.
mucha gente un temazo de Taylor's Problem, claramente.
Un temón.
No seas atrevido, Pablo. Sácate ese sombrero con los quilas, dice.
Claro. Un tipo, hace rato estabas cantando a un viejo que te pidieron de digital de los 70 inescuchables.
No seas atrevido con Peter Cetera, que es un gran.
Y le das para atrás a los que la pasan.
Se dan cuenta que Pablo es el Shazam de lo terrajo, ¿no? O sea, porque viene gente, le pregunta si saca este tema, se lo tararean y él saca cualquier tema bizarro.
Glory of Love de Peter Cetera.
Y además le aclaran, tipo, este horrible, que el video era espantoso y él está entusiasmadísimo.
Mi mamá hace un dulce de tomate que con un rico queso es riquísimo, dice Rosana. Grande más, y se pronuncia pizza, como lo decís vos. ¿Me podrá pasar una receta de sopa de tomate fría o que me digas si lo hago con fondo de verduras? Excelente el programa, como siempre. Lo que sabe Maxi no tiene parangón. Es un poco mi ídolo. Ama la cocina y los libros. Lo sigo en Instagram y a Gonza también. Saludos de Silvia, oyente fiel.
Grande Silvia.
Gracias. Sí, no estamos con mucho tiempo para recetas. Yo quería traer una, capaz para la semana que viene o la otra hacemos como alguna con recetas de tomate. Hay una que me gusta mucho, que es la shakshuka, que es como una receta en realidad magrebí o del norte de África, que es con salsa de tomates, morrones, picante y huevo. Es muy muy simple, son dos, tres pasos y está buenísima para el verano.
¿Y las frutillas y el mango en una ensalada con lechuga hacen que deje de ser fruta? Dice.
Estaba buscando la fecha, en diciembre tocan los Problems en la sala del museo, pero no me acuerdo de memoria la fecha. Sé que es en diciembre.
Sí.
Revisen sus guías. Y está buenísimo el show, lo vi el mismo show en la trastienda con la nueva banda.
La nueva banda que es alucinante.
Pah, está divino.
Ahora sale el video nuevo de...
¿Ya salió?
Sí.
Dura 23 minutos.
Ah.
No es una canción, ¿no? Claro. Es como un mini recital de varios temas.
Muchachada, el Gabriela, como se lo conoce al Gabriela Mistral, un colegio que tiene más de 60 años, es el primer colegio laico de Malvin que cubre desde inicial hasta bachillerato y todas las orientaciones con propuesta bilingüe, exámenes internacionales, deportes, talleres y demás. Para que conozcan la propuesta académica, entren a la web que es gmistral.edu.uy y atención porque hay lugares limitados y se exoneran matrículas y hay promo familia amiga, promo amigos, o sea, hay un montón de beneficios para dos familias que se anoten, para una familia que ya tenga parte en el colegio, para... alumnos de educación inicial. Hay muchos cachones para aparte de una excelente educación en gmistral.edu.uy.
A ver si aprendiste y si te acordás de lo que hemos hablado. ¿Cuánto nylon se tira al mes en Montevideo con Popó Canino?
8 millones de bolsas.
Muy bien, muy bien, Pablo. ¿Cuál es la solución? La solución nos permite nuevamente ser pioneros a nivel regional y mundial. Las bolsas BioDog es un dispositivo que te permite juntar sin palpar y sin utilizar nylon. Aparte, con tu compra estás donando a los refugios de perros. Más información en biodog.com.uy.
18 de diciembre, sí. Taylor's Problems.
Bien ahí, bien metida. Vamos nomás así.
Claro.
Vamos.
El Shazam de los Terrajas nuevo y desopilante logro para tu currículum, Pablo. Es un gran logro.
El Shazam de los
Se dice pizza, porque la doble Z en italiano suena T.
A mí me gusta cuando el porteño te dice pizza.
Claro.
Sí, como
ahí me enamora.
Recuerdo
enamora.
Esa maravillosa.
Como Pepsi, ¿no?
Claro, esa maravillosa campaña con Mostaza Merlo pidiendo una Pepsi en un bar. que incluso la propia marca cambió la etiqueta durante un tiempo.
¿En serio?
Claro.
Otro que decía, Pepsi era el bollero. Cada vez que presentaba un conjunto.
Claro. Gente, pizza fría, masa de pizza sin salsa arriba, ensalada de lechuga, tomate, huevo duro, queso, lo que quieran. Muy rico. Besos a todos, los escucho mientras voy a laburar con este calor insoportable.
Bueno, yo tengo una columna sobre eso que era excelente.
Sí, yo sigo juntando nombres de ese misterio familiar, que en mi caso es pizza turca.
Buena pizza turca.
O pizza turca, si quieren llamarla, y pizza payaso, no me acuerdo cómo era.
No, había una lista de nombres que era alucinante.
Eso la tengo también en el Instagram, hay al menos 20 nombres de esa variedad.
¿Cómo es una pizza? Maxi, que no lo recuerdo.
Maxi Guerra 70.
Pero.
Bueno, tiro del Gonza 2,
claramente.
De Gonzalo. Nada, del de Pablo.
No, Pablo roba con el de quien te dice, ya te dije, responde todo.
No entro al Instagram de nadie.
Pero bueno, el quien te dice 995, como no, estamos.
¿Es ese?
También, sí, claro. Exacto.
¿Quién te dice 995? Gracias, Maxi.
Ya
saben,
nos vamos.
Creo que voy a cambiar lo del Messi y del PNT por el Shazam de la Terrazada.
Me hace mucho honor lo que me decís. Gracias. Se quedan con la mesa en instantes.
Claro que sí.
Tarde para las noticias. Temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?